Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar. El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, realiza una visita de trabajo a España. En el encuentro celebrado en el Palacio de la Zarzuela, se analizó la cooperación entre ambos países.
Yo entiendo que estamos en un contexto, España es un país.
El presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, se adhiere al tema con su comentario a nuestra emisora. Los contratos bilaterales de Rusia en materia militar nunca van dirigidos contra terceros países, declaró Vladimir Putin en una reunión de la Comisión para la Cooperación Militar y Técnica con otros países. Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, sostendrán un breve encuentro en París. El politólogo y periodista Yuri Svetov se refirió al tema. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Damos comienzo a una nueva edición del programa El Punto, que les ofrece Radio Sputnik desde Moscú.
Tema principal.
El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, ha realizado una visita de trabajo a España. En Madrid fue recibido por el rey Felipe VI. En el encuentro celebrado en el Palacio de la Zarzuela, se analizó la cooperación entre ambos países, según confirmaron fuentes de la Casa Real a Sputnik.
En el encuentro se trató la relación hispano-rusa, aseguraron las fuentes, destacando que también estuvieron presentes el secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, Fernando Martín Valenzuela Marzo, el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Alexander Grushko, el embajador de España en la Federación de Rusia, Fernando Valderrama de Pareja, y el embajador de la Federación de Rusia en España, Yuri Korchagin.
Durante la visita a Madrid, Lavrov se reunió con su homólogo español, Josep Borrell.
La última vez que el canciller ruso viajó a España fue en 2014, hace más de 4 años. Anteriormente, en 2015 y 2017, visitaron Moscú los entonces ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación José Manuel García Margallo y Alfonso Dastis. Este es el primer encuentro entre el alto funcionario ruso y el nuevo gobierno español del socialista Pedro Sánchez.
En una comparecencia conjunta con su homólogo ruso Sergei Lavrov, el jefe de la diplomacia española, Josep Borrell, señaló:
hemos tratado los principales temas de nuestra relación bilateral y también sobre las cuestiones que nos afectan a través de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia y todo lo que está ocurriendo en la escena global. Acabamos de firmar un plan de consultas políticas que se van a desarrollar en los años 19 y 20 y daremos continuidad a la Comisión Mixta Económica e Industrial. Quiero señalar, señor ministro, la importancia que tiene Rusia para nosotros como un socio económico de primer nivel. Hemos registrado un importante aumento de las relaciones comerciales y más de 1 millón de turistas rusos nos visitan.
Por su parte, Lavrov destacó que las relaciones entre ambos países son positivas y aprovechó la ocasión para invitar a su homólogo a visitar Rusia en un futuro.
Borrell, a su vez, resaltó:
España ha sido uno de los países más perjudicados por las contramedidas rusas a las sanciones de la Unión Europea. Sanciones que hemos impuesto, en el caso español, por solidaridad con otros países de la Unión.
Según datos del Instituto Español de Comercio Exterior, las sanciones rusas supusieron solo hasta agosto de 2016 un impacto negativo directo de 534 millones de euros, afectando especialmente al sector de la carne, con pérdidas de 262 millones, y al de la fruta, con 188 millones.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, coincidió con su homólogo español en este punto y afirmó que el intercambio comercial entre ambas partes siguió una línea ascendente en 2017.
Hoy destacamos con satisfacción el crecimiento del intercambio comercial, que continúa ya por segundo año consecutivo. El año pasado ya superó los 5.000 millones de dólares. Este año posiblemente haya un aumento adicional. Trabaja activamente la Comisión Intergubernamental para la Cooperación Económico-Comercial, que el año pasado celebró una reunión en Moscú. Se planea que la comisión se reúna en Madrid en lo que va de año o a principios de 2019.
España y Rusia han acordado este martes crear un grupo de ciberseguridad para analizar conjuntamente los problemas de seguridad y la difusión de mensajes falsos por Internet con intención de influir en la política interna de otros países.
El canciller español aprovechó la ocasión para agradecer a Rusia lo siguiente.
Le he manifestado el agradecimiento del gobierno español por el apoyo que ha manifestado Rusia siempre a la soberanía y a la integridad territorial de España. Cuando se produjo el intento de crear una república catalana a través de un movimiento separatista, todo el mundo apoyó la integridad territorial de España y en particular Rusia al nivel máximo de su propio presidente, el señor Putin.
Además de los temas de relaciones bilaterales, los dos titulares de exteriores abordaron la problemática internacional. Entre los asuntos se destacan Irán, la OTAN y la salida de Estados Unidos del tratado INF sobre misiles de alcance medio y corto.
Rusia lamenta que la Asamblea General de la ONU no debatiera la salida de Estados Unidos del tratado INF, informó el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
En cuanto Washington anunció su propósito de salir de ese pacto, crucial para la seguridad en el mundo, Moscú propuso discutir la situación en una sesión de la Asamblea General de la ONU. Desgraciadamente, la propuesta no fue aceptada. Muchos simplemente no quisieron pelearse con los estadounidenses, al parecer sobre todo los países más pequeños. Me causó un gran asombro la votación de los países europeos al respecto, pues toda la Unión Europea estuvo en contra de debatir ese problema en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
A su vez, Josep Borrell recalcó.
Es un nuevo y grave error que va a contribuir a aumentar las tensiones en torno al uso de armas nucleares y que desde luego no estamos a favor de esta medida que se presenta de nuevo de una forma unilateral.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán son absolutamente ilegítimas y violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov al referirse a uno de los temas más comentados últimamente.
Las normas del derecho internacional siguen en vigor y resulta inadmisible tratar a otros países a partir de ultimátums. Partimos de que el PAIC, firmado y aprobado unánimemente por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2015, sigue en vigor para los países que no lo abandonaron tras la salida de Estados Unidos. Los participantes en el PAIC, países europeos, Rusia, China e Irán, están elaborando mecanismos que permitan seguir cumpliendo las cláusulas de ese documento sin la participación de Estados Unidos. Pero es una cosa nada fácil. Es inadmisible presionar al sistema interbancario internacional SWIFT para que suspenda el acceso a su sistema de entidades financieras iraníes.
El canciller español coincidió con el ministro Lavrov.
Quiero decir firmemente que eso de estás contigo o estás contra mí pertenece a otra época. Y que España no va a aceptar esta clase de planteamientos. Tenemos el máximo interés, por supuesto, en mantener las mejores relaciones comerciales y políticas con los Estados Unidos, faltaría más, es nuestro socio privilegiado, pero la Unión Europea y España dentro de ella tiene su autonomía política y va a seguir haciendo lo posible para mantener vivo el acuerdo nuclear con Irán.
Borrell anunció además el interés de Madrid en la consecución de un clima de mayor cordialidad entre Moscú y la OTAN.
Lavrov agradeció los gestos de España y declaró que, por su parte, también hay un interés sincero en normalizar estas relaciones, aunque lamentó que actualmente no hay un clima internacional que favorezca ese acercamiento.
Intercambiamos opiniones sobre el estado actual de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Ambas partes están interesadas, sinceramente, en normalizar esas relaciones, pero no podemos ignorar un factor desestabilizador tan grave en el espacio euroatlántico como la intensificación de la actividad de la OTAN junto a las fronteras de Rusia.
El presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón, se adhiere a nuestro programa con su comentario a nuestra emisora de la visita del canciller ruso a España.
Yo entiendo que estamos en un contexto, España es un país que pertenece a la OTAN, que pertenece a la Unión Europea y que está subordinada, por tanto, en lo que es a la OTAN, a Estados Unidos, a sus políticas, y no puedo decirle que no, y por lo tanto no podemos quitar las sanciones, que es lo que deberíamos hacer, pero manda quien manda, manda a Estados Unidos, y no se puede hacer, y que por otro lado estamos en la Unión Europea y que, bueno, manda quien manda en la Unión Europea, que es Alemania, y tampoco podemos hacer otra cosa que seguir los dictámenes de Alemania en sus políticas. Con lo cual dices, bueno, ¿qué le queda a España? Bueno, pues le queda margen. Se pueden hacer muchas cosas. Ya se hicieron anteriormente años duales, primero de la literatura y luego del turismo, hispano-rusos. Se podría hacer un año dual, por ejemplo, sería bueno, sobre la educación y la ciencia, aprovechando que tenemos un ministro que ha sido cosmonauta, es decir, que ha volado en las naves Soyuz a la estación espacial Mir, y bueno, pues sería una buena idea. Y sobre todo el relanzar en la medida de lo posible las relaciones comerciales, porque es verdad que en los últimos dos años han mejorado, pero estamos muy lejos de lo que teníamos antes de la crisis de Ucrania en el 2014, que era más del doble de lo que hay ahora, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, esta, digamos, tema de las sanciones, a quien está haciendo especialmente daño es a Europa y a Rusia, mientras que Estados Unidos, que tiene un intercambio comercial con Rusia relativamente pequeño, le da un poco igual, aparte que se la salta cuando quiere. Pero vamos, yo que España, no sé lo que habían hablado en privado, una cosa lo que digan en rueda de prensa, pero yo aprovecharía para sacar el mayor partido, puesto que no lo olvidemos, Rusia, no ya solo en sí misma, sino como participante de múltiples organizaciones que son claves en la política exterior mundial, no olvidemos que Rusia es miembro de los BRICS, no olvidemos que Rusia es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, la organización regional más importante del mundo. Es decir, no olvidemos que Rusia coopera de una manera estratégica con China, el país económicamente más fuerte después de Estados Unidos. Es decir, tener a Rusia como un interlocutor, y no olvidemos el carácter europeo y la vocación europea de Rusia, yo creo que es fundamental.
Y con estas palabras de Fernando Moragón, damos por finalizado nuestro análisis de la visita del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, a España.
Tema principal.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los contratos bilaterales de Rusia en materia militar nunca van dirigidos contra terceros países, declaró el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión de la Comisión para la Cooperación Militar y Técnica con otros países.
Suministramos armas exclusivamente para las necesidades de seguridad, defensa y lucha contra el terrorismo. Y en cada caso concreto valoramos la situación y pronosticamos su desarrollo en tal o cual región del mundo. Los contratos bilaterales que firmamos en materia militar nunca van dirigidos contra terceros países, contra los intereses de su seguridad, aseguró el mandatario en una reunión de la Comisión para la Cooperación Militar y Técnica con otros países.
Putin comentó que las condiciones para el comercio de armas están cambiando y se necesita reajustar los enfoques que se hicieron ya habituales.
Las condiciones en las que desarrollamos el comercio de armas están cambiando considerablemente, por lo que se requiere reajustar los enfoques habituales y diseñar una nueva estrategia integral para un futuro previsible. En este aspecto, hemos hecho grandes logros y tenemos el entendimiento de las tareas más importantes que debemos cumplir, recalcó el presidente de Rusia.
Putin llamó a intensificar la cooperación militar con otros países y a aprovechar todas las posibilidades para modernizar el sector industrial.
Debemos seguir intensificando la cooperación militar y técnica y aprovechar todas nuestras posibilidades para renovar la industria del país, apoyar nuestra ciencia y formar un vigoroso potencial tecnológico necesario para el desarrollo dinámico del país, apuntó Vladimir Putin al hacer uso de la palabra en una reunión de la Comisión para la Cooperación Militar y Técnica con otros países.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, sostendrán sin duda un breve encuentro en París, declaró a Sputnik el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Por supuesto, se reunirán. Efectivamente, las circunstancias han cambiado un poco y el formato multilateral de los eventos programados con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial no permite a los dos presidentes mantener una reunión sustancial, explicó el portavoz presidencial. Peskov precisó que por esta razón ambos líderes conversarán de pie para acordar una futura cumbre bilateral.
Este lunes, Trump afirmó que no está seguro de que vaya a reunirse con Putin en París, pero no descartó que se reúnan en la cumbre del Grupo de los 20, G20, que se celebrará del 30 de noviembre al 1 de diciembre en Buenos Aires. El politólogo y periodista Yuri Svetov compartió su parecer acerca de qué influye en la postura de Trump sobre el particular.
Poderosa es la presión dentro de Estados Unidos. Ante los ojos de la oposición de Trump, su reunión con Putin implica una traición a los intereses de Estados Unidos. Las elecciones al Congreso, el 6 de noviembre, resolverán muchos asuntos de la política interna de Estados Unidos. El triunfo de los partidarios de Trump le dejará las manos libres en materia de política interna, incluyendo las relaciones con Rusia, mientras que el triunfo de los demócratas de nuevo dificultará todo tipo de relación con la dirigencia rusa. En este caso no se escogió un encuentro directo, sino en los márgenes del evento. El 11 de noviembre se cumple una fecha significativa en la historia mundial. Se conmemora el centenario del término de la Primera Guerra Mundial. Asistirán líderes de diversos países y existe la posibilidad de celebrar el encuentro. No nos olvidemos de la probabilidad de que el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, acuda a la cita y se intentará organizar un encuentro del mandatario ucraniano con Trump y, de tal manera, opacar la relevancia de la reunión de los líderes de Rusia y Estados Unidos, dijo Yuri Svetov.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso crear un ejército común europeo independiente de Estados Unidos que atendiese, entre otras cosas, la seguridad cibernética. Ante los micrófonos de la emisora Europe 1, aseveró:
"On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne."
No podemos proteger a los europeos si no decidimos crear un verdadero ejército común europeo. Necesitamos una Europa que se defienda a sí misma, de un modo independiente, sin Estados Unidos, aseveró el mandatario galo.
El presidente francés subrayó que en la actualidad Europa enfrenta múltiples intentos de injerencia en sus procesos democráticos internos y en su espacio cibernético.
Nous sommes bousculés par les tentatives d'intrusion dans le cyberespace.
Actualmente vemos intentos cada vez más frecuentes de entrometerse en nuestro espacio cibernético y nuestra vida democrática. Debemos protegernos de China, de Rusia e incluso de Estados Unidos, concluyó el mandatario galo.
Acerca de la decisión de Estados Unidos de abandonar el tratado INF sobre misiles de alcance medio y corto, Macron manifestó:
"Quand je vois le président Trump annoncé il y a quelques semaines le fait qu'il sort..."
Cuando yo veo cómo el presidente Trump declaró varias semanas atrás sobre la retirada de este importante acuerdo de desarme, ¿quién será la principal víctima de esta decisión? Europa y su seguridad, aseveró.
La experta del Instituto de Estudios Estratégicos de Rusia, Nadezhda Usunova, expresó su opinión a Sputnik en el sentido de la que idea del presidente galo debe ser tomada muy en serio. Sobre el afán de Macron de crear un ejército europeo, hay que decir que se trata de una vieja idea de Francia. Hasta cierto tiempo no pasaba más allá de las conversaciones. El prestigio de la OTAN era intocable. Pero cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a establecer nuevas condiciones financieras para la participación de su país en la OTAN y asimismo puso en tela de juicio la utilidad de la alianza para Estados Unidos, el tema de nuevo cobró actualidad. Por otro lado, el interés político de Francia no deja de estar presente. El pulso por el liderazgo en la Unión Europea se ha recrudecido y París quiere encabezar los procesos europeos. Tras el Brexit, es el único país europeo en el Consejo de Seguridad de la ONU y además posee un complejo defensivo completo, incluyendo el arma nuclear. Por si fuera poco, Francia también cuenta con bases militares en otros países. De ahí que tenga la posibilidad de crear cierto fundamento para las futuras Fuerzas Armadas Europeas. Pero obviamente no le alcanzan los recursos financieros ni humanos para armar toda esa estructura por cuenta propia. y los franceses no callan el aspecto financiero y proponen a otros líderes unirse a ellos y ayudarles a financiar este nuevo proyecto europeo, destacó Nadezhda Usunova.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Pentágono declaró que Rusia no podrá sostener su potencial militar al mismo nivel que en la actualidad. Entre los años 2025-2035, Rusia difícilmente represente para Estados Unidos una amenaza como China, manifestó el presidente del Comité Unificado de Jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, general Joseph Dunford.
En Rusia caen los índices demográficos y económicos, indicó el militar en una intervención en la Universidad de Duke, que fue transmitida en la página web del Pentágono. China cuenta con mayores posibilidades para incrementar su potencial, añadió Dunford. Pienso que en los próximos 20-30 años habrá que contemplar a China como amenaza, concluyó el general estadounidense.
El experto militar Víctor Murajovsky comentó a Sputnik dicha declaración.
A decir verdad, pronósticos tan audaces son más que erróneos. Rusia, por más extraño que parezca a estos pronosticadores, ha conseguido mantener e incluso incrementar su potencial militar. Y los norteamericanos tienen perfecto conocimiento de ello. Si no fuera así, no tendrían de qué preocuparse, por ejemplo, por el reforzamiento del flanco oriental de la OTAN o por el diseño por Rusia de nuevos tipos de armamentos estratégicos, teniendo en cuenta los modelos presentados por el presidente Vladimir Putin el 1 de marzo en la Asamblea Federal. Está claro que es algo lamentable para los norteamericanos, ya que invirtieron miles de millones de dólares en la creación del sistema de defensa antimisil escalonado, mientras que Rusia respondió de forma asimétrica cuando misiles intercontinentales hipersónicos reducieron todas estas inversiones a cero. Por eso pienso que Rusia sostendrá su potencial hasta el plazo fijado por Joseph Dunford, incluso lo incrementará. Y no será un incremento cuantitativo, sino cualitativo, aseguró Víctor Murajovsky. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Rusia cumplirá los compromisos establecidos de suministrar a China 24 cazas Su-35 y los sistemas S-400 en el plazo establecido. Así declaró Sputnik el director de Cooperación Internacional de la Corporación Estatal Rusa Rostec, Tecnologías de Rusia, Víctor Kladov, en el marco del Salón Aeronáutico de Zhuhai, China, que se extiende del 6 al 11 de noviembre.
El contrato de suministros de cazas fue firmado en 2015 con plazo de cumplimiento para 2019, mientras que el acuerdo de suministro de sistemas S-400 fue firmado el mismo año, pero el plazo cierra en 2020.
El empresario ruso destacó que los cazas Sukhoi 35 reciben las más altas valoraciones por parte de los pilotos chinos. Les gustan estas máquinas, celebran sus características tácticas y técnicas, la facilidad del manejo y su maniobrabilidad. En términos generales, les gustan estas aeronaves y estamos orgullosos de ello, indicó.
Además, añadió que Rusia había firmado contratos para suministrar a China armas para tierra, aire y mar.
Cooperamos activamente con China en todos los frentes de la cooperación técnica militar, tierra, aire y mar. Además del cumplimiento exitoso de los dos contratos para los S-400 y los Su-35, tenemos muchos otros proyectos, indicó. El empresario señaló que no me gustaría entrar en detalles, pero diré que recientemente firmamos otros tres contratos con la parte china.
El doctor en historia Alexei Podberyozkin, director del Centro de Investigaciones Político-Militares del Instituto MGIMO de Moscú, comenta en conversación con Radio Sputnik el estado de las relaciones técnico-militares de nuestros dos países.
Se trata de una política lógica y consecuente de Rusia y de China. Es muy elevado el nivel de la colaboración técnica y militar de los países. Nosotros exportamos el armamento más moderno y China crea a menudo, sobre su base, modelos no menos buenos de armamento y de material de guerra. Digamos que hace tiempo que importó sistemas tácticos de defensa antiaérea súper eficaces, tales como Thor, y el país mismo comenzó a producir sistemas de misiles antiaéreos, incluso para la exportación. Esta es una tradición estable que data aún de los tiempos soviéticos. Ella se encuentra actualmente en un nivel cualitativamente nuevo debido a que hemos alcanzado la etapa de la asociación estratégica y nos aproximamos al estatus de la alianza. De ahí que entre nosotros no existan limitaciones, incluso en cuanto a los ajustes de cuentas mutuos. En los hechos hemos pasado a las cuentas en rublos y en yuanes en los pagos de estos sistemas, lo que es sumamente beneficioso tanto para Rusia como para China. Ello hace que las perspectivas sean enormes, concluyó el doctor en historia Alexei Podberyozkin.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.